Especiales Voz Andina. Un análisis dinámico sobre temas de actualidad. Comenzamos.
Buenos días, amigos. Buenos días, amigas. Estamos nuevamente aquí, ahora en otro programa, en un especial Radio Voz Andina Internacional. Yo soy Sebastián Pales y el día de hoy estoy junto a Claudia Storini y Cristian Mazapanta. Y también con un invitado muy especial de la Universidad de Cuenca. Estamos aquí con Marcelo Guerra. Hola, Marcelo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Qué gusto, estimado Sebastián, Cristian y Claudia.
Hola, buenos días o buenas tardes, dependiendo de cuándo nos están viendo, con todos y todas. Bienvenidos y bienvenida a este especial de Hablemos en Derecho.
Muy buenas tardes con todos y todas. Un gusto saludarles, Sebastián, Claudia, querido Marcelo a la distancia y a todos quienes nos escuchan a través de Voz Andina Internacional. Abordaremos un programa muy especial y esperamos que nos acompañen durante estos minutos.
El día de hoy vamos a hablar sobre el referéndum de la consulta popular que se va a realizar el día 21 de abril de 2024 y específicamente de la pregunta casillero C. ¿Está usted de acuerdo con el establecimiento de judicaturas especializadas en materia constitucional, tanto en primera como en segunda instancia, para el conocimiento de las garantías jurisdiccionales que le correspondan, enmendando la Constitución y reformando la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales y Control Constitucional de acuerdo con el anexo 2? Y bueno, el anexo 2 ya es otra historia, es un enorme testamento. Cristian, ¿tú nos puedes decir algún comentario?
Muchísimas gracias, Sebastián. Nuevamente expreso un saludo cordial a todos y todas. Bueno, creo que esta problemática relacionada con las garantías jurisdiccionales y el advenimiento de jueces especializados en materia constitucional es un tema que ha venido rondando justamente durante mucho tiempo dentro del Ecuador. Se ha hablado mucho respecto a esta temática, se ha mencionado que en muchas ocasiones la ordinalización de las garantías jurisdiccionales, los abusos por parte de algunos operadores de justicia, se debe precisamente a que no existe una judicatura especializada en materia constitucional. Y de hecho, por lo menos desde mi punto de vista, yo me atrevo y me permito decirlo toda solvencia, de que esto más bien involucra una falacia. ¿Por qué? Porque desde una perspectiva objetiva nosotros podemos observar que de todo el universo de procesos que se ventilan dentro de las distintas judicaturas del país, los procesos de garantías jurisdiccionales involucran un mínimo porcentaje en primer lugar. Y a partir de ello, pues podemos observar que al igual que existen malos operadores de justicia en distintas materias, ¿no? Como la civil, la penal, la laboral, tránsito, inquilinato, contenciosos, etcétera, etcétera, obviamente también existen malos funcionarios y operadores de justicia en materia constitucional. Ahora bien, asumir que debido a estos malos ejemplos o estos malos funcionarios se requiere la incorporación de todo un andamiaje institucional y de nuevos jueces que conozcan justamente el ámbito de las garantías jurisdiccionales podrían llevar a un problema quizá más grave que el que estamos enfrentando en la actualidad. Y esto se debe a muchas circunstancias. En primer lugar, si nosotros consideramos desde una perspectiva teórica, cómo fue configurado el constitucionalismo ecuatoriano, pues todos los operadores de justicia deben tener conocimiento del derecho constitucional. Esto involucra, por lo tanto, que efectivamente todos los jueces y juezas del país son jueces constitucionales, porque dentro del ámbito de los límites y vínculos en los cuales se enmarcan los derechos, se presupone que el rol fundamental de los jueces, cualquiera que sea su materia, cualquiera que sea su especialidad, es justamente tutelar los derechos, mirar la Constitución, y por lo tanto todos los jueces son jueces constitucionales. Así que de por sí, incluso semánticamente, esto no tiene asidero. Ahora bien, ¿qué sucede con esta propuesta? Creo que desde una primera perspectiva ya se comete un equívoco desde mi particular punto de vista. ¿Por qué? Porque establecer un referendo, producto obviamente de un análisis previo que realizó la Corte Constitucional, en donde se señala básicamente que la vía es la enmienda a la Constitución. Creo que la Corte Constitucional no hizo un análisis adecuado y pertinente, toda vez que estamos hablando de garantías jurisdiccionales en cuanto a la protección de los derechos, y por lo tanto, si existe una afectación a la misma, si puede existir, obviamente, de cierta manera, una intromisión en el ámbito de las garantías jurisdiccionales. Pero bueno, la Corte Constitucional, con los argumentos que todos conocen a través de su dictamen, determinó que la vía era la enmienda, y ahora el paso siguiente es que se somete al pueblo ecuatoriano respecto a una pregunta que desde una perspectiva amplia parecería, ¿no?, que es una pregunta que se requiere, pero que en el ámbito pragmático, y hacia ello me voy a dirigir este momento, puede tener muchos problemas a la hora de su implementación. Específicamente, ¿por qué? Porque más allá de la pregunta que se está formulando, tenemos un amplio anexo. Miren, queridos radioescuchas y a quienes nos ven.
Quienes luego, nos ven por YouTube, pueden ver.
Este es el anexo de la pregunta C. Y obviamente esto denota una alta complejidad, ¿no? Esto va a denotar además algunos elementos que son muy peculiares que trae aparejado, porque no solamente que se va a enmendar la Constitución de la República en su artículo 82, sino que además la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales también va a sufrir una modificación, pero va a sufrir una modificación en donde no se nos explicita de una manera clara cómo se va a llegar a implementar este tipo de nuevos jueces en materia constitucional. ¿Cuál es uno de los rasgos más complejos que yo veo dentro de esta propuesta y específicamente del anexo? Se está determinando básicamente un tiempo para que entre en vigencia y se lleve a cabo no solamente los concursos públicos de méritos y oposición, sino adicionalmente toda la incorporación normativa respecto a estos nuevos jueces de garantías jurisdiccionales. Y claro, nos encontramos con un problema. Tenemos un año para dicha implementación. Tiene que mediar un concurso público de méritos y oposición conforme el anexo, que en caso de ser aprobado por el pueblo, pues tendrá que cumplirse. ¿A quién se remite esta tarea de implementación normativa? A la Asamblea Nacional. Esto ha sido objeto de varios debates en la Asamblea, ¿no? Es un debate reciente y podemos observar que definitivamente, pues, la Asamblea Nacional ha realizado, ¿no?, ha emitido varias iniciativas o proyectos que para la implementación de una justicia constitucional que eventualmente pues podrían también menoscabar, ser desproporcionales o vulnerar dentro del procedimiento derechos constitucionales. Pero además de aquello, nos vamos a encontrar también con problemas en cuanto al ámbito de la infraestructura, de los recursos económicos, llevar adelante un proceso justamente de un concurso público de méritos y oposición para nuevos jueces constitucionales involucra obviamente un fuerte egreso económico, que está de por medio un proceso electoral de presidente, de Asamblea Nacional, que está de por medio adelante una nueva conformación legislativa. Seguramente quienes inicien con la implementación, en caso de ser aprobado, de estas reformas legales a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales se quedarán a medio tiempo. ¿Por qué? Porque tiene que venir una nueva asamblea que complemente el trabajo, a su vez que lo inicie nuevamente. Entonces, esos son unos problemas procesales que se podrían evidenciar. Pero en el ámbito pragmático, y esto también nos llama la atención y con esto voy cerrando esta primera parte, también podemos observar que de cierta manera se está de cierta forma estableciendo un cambio simplemente como un cambio de rótulo hacia nuevos operadores de justicia en el país. ¿Y a qué me refiero con aquello? Miren, por ejemplo, se menciona dentro de los anexos, específicamente en el contexto de una garantía tan importante, todas son importantes, pero quiero centrarme en aquella, en una garantía como el habeas corpus, y se manifiesta que los nuevos jueces especializados en garantías jurisdiccionales conocerán un habeas corpus. Si la naturaleza, entre comillas, de este cambio que se va a realizar a la Constitución y las reformas a la Ley Orgánica es buscar de cierta manera una tecnicidad para el conocimiento de estas garantías y que los jueces especializados no cometan los mismos yerros que han venido cometiendo ciertos jueces bajo el sistema actual, ¿qué nos garantiza que ahora estos nuevos jueces de garantías jurisdiccionales, ¿verdad?, conozcan elementos tan técnicos como, por ejemplo, una privación de libertad ilegal, arbitraria o ilegítima? Lo mínimo que se puede requerir es que las personas que día a día manejan esta temática, que son jueces, obviamente, en el ámbito penal o en el caso de un habeas corpus correctivo, por ejemplo, jueces de garantías penitenciarias, tengan esa experticia para saber en dónde está la violación a un derecho constitucional y puedan incluso establecer las medidas de reparación que tiendan a ser más idóneas para la protección de los derechos. Y pongo este ejemplo de habeas corpus porque tal como está configurado, por lo menos este anexo, parecería que por arte de magia vamos a designar nuevos jueces de garantías constitucionales y que a partir de ello pues automáticamente van a conocer cada una de las particularidades que tienen las garantías jurisdiccionales en nuestro país, cuando sabemos que por su alta complejidad no solamente se necesita obviamente tener ciertos parámetros o requisitos formales, sino tener una experiencia, un bagaje respecto a determinados temas que están involucrados obviamente con la tutela de los derechos constitucionales. Yo me pregunto, ¿tenemos nuevos jueces de garantías jurisdiccionales a través de un concurso público de méritos y oposición? Pero ¿y si nos encontramos con jueces de garantías jurisdiccionales nuevos que desconozcan, qué sé yo, elementos básicos de derecho procesal constitucional? Que les llegue un habeas corpus que deban resolver o convocar una audiencia dentro de las 24 horas y no tengan ni siquiera una noción de lo que es, qué sé yo, una prisión preventiva, una caducidad, un ámbito de un sistema penitenciario, tal vez el remedio va a terminar siendo más pernicioso que obviamente la enfermedad que estamos viviendo en la actualidad. Creo que esto involucra no un cambio de rótulo, sino realmente un proceso profundo de análisis tendientes a establecer si es que aquello será o no un mecanismo eficaz para lograr obviamente una tutela judicial efectiva.
Muchas gracias, Chris, por tus aportes. Creo que son muy valiosos. En este momento, Marcelo nos va a dar su opinión.
Nuevamente, un saludo, estimada Claudia, estimado Cristian. Qué gusto compartir con ustedes, estimado Sebastián, con todas y todos quienes nos escuchan y nos verán a través de los diferentes medios. Bueno, en realidad, la pregunta que tú haces, Sebastián, y por supuesto, bajo la misma línea de los aportes que ha hecho Cristian, creo yo que estamos ya en un grado de madurez bastante fuerte para entender para qué han servido las consultas populares, en este caso un referéndum o los diferentes referéndums que se han venido dando básicamente desde el año 2011, y que de una u otra manera me atrevo a manifestar o a dejar sentada la hipótesis de que han sido mecanismos utilizados para legitimar diferentes proyectos políticos, ¿no? Esta idea del populismo plebiscitario, o sea, es decir, yo creo que ya estamos muy maduros para entender qué es lo que se puede preguntar y qué es lo que no se puede preguntar. Y quiero entrar al tema de la pregunta con un ejemplo muy sencillo que se me viene en este momento a la cabeza. Imaginemos, por ejemplo, que todos los que estamos aquí contratamos un ingeniero estructural, ¿no es cierto? Porque la casa está con fallas en los pilares, efectivamente está cayéndose un poco, ¿no es cierto? Tiene algunas situaciones que podrían hacer que la casa colapse, y uno contrata a un ingeniero estructural para que revise todos los pilares y con todas las planificaciones técnicas sepa qué tipo de hierro va a utilizar, en qué medidas va a utilizar, qué tamaños va a utilizar, entre otras cuestiones más. Entonces uno espera que esa persona que es técnica, que ha estudiado, que se ha preparado justamente para eso, ¿no es cierto?, nos diga, miren, la casa tiene estos problemas y efectivamente vamos a proceder de esta manera a arreglar la vivienda con estas reformas estructurales en sentido estricto. Y él sabrá, bajo los estudios técnicos que haga, qué material utilice, qué forma utiliza, el peso que va a resistir esa vivienda bajo la estructura que sea implementada a partir de su contratación. Pero imaginemos nosotros que ese ingeniero estructural nos empieza a preguntar a nosotros que le hemos contratado, ¿no es cierto?, para que haga el trabajo, que, oiga, no sé si usted quiere que le ponga de 5 centímetros o de 10 centímetros, en este caso las vigas. No sé si es que usted quiere que lo haga con hormigón o no lo hago con hormigón y las dejo así en hierro visto. Y empiece con una serie de preguntas más técnicas, ¿no es cierto?, de las cuales yo desconozco. Yo voy a llegar a decirle, oiga, yo le he contratado a usted para que usted efectivamente haga el trabajo, porque usted es el que entiende de eso. No para que me pregunte a mí, porque yo no sé precisamente esas circunstancias por las cuales le he contratado. Basta con decirle que yo le he dicho a usted que arregle para que mi vivienda funcione. En ese sentido, ¿y por qué pongo ese ejemplo? Porque termina igual este tipo de preguntas que se están haciendo a través de este referéndum, puntualmente el tema de los jueces constitucionales especializados. Se entiende que hay atrás un bagaje técnico, un bagaje de autoridades representativas que están asesoradas técnicamente y que entienden cómo funciona el sistema. Hasta incluso muchos de aquellos desde la academia han contribuido justamente a la creación de este modelo del Estado Constitucional de Derechos y Justicia. Pero si es que nosotros vamos a ponernos a preguntarle, en este caso al pueblo ecuatoriano, cuestiones tan técnicas, insisto, como el ejemplo que yo he manifestado, como, oiga, quiere viga de 5 centímetros o de 10 centímetros, que termina siendo lo que nos están preguntando ahora, ¿no es cierto? Cuestiones que probablemente ni siquiera entiende la gente, como el tema de los jueces constitucionales especializados. No tiene sentido que yo haya colocado una persona para que me represente desde la democracia representativa y a su vez con los asesores que se estén nutriendo ese representante del pueblo, ¿no es cierto? Porque en realidad me está preguntando todo a mí. Y esa circunstancia no es como tendría que funcionar el sistema. Ahora bien, y justamente lo decía Cristian, fijémonos nosotros en la pregunta, probablemente sencilla, pero la mayoría de la gente que ni siquiera tiene conocimientos técnicos especializados la va a poder resolver o la va a poder entender siquiera. Una reforma al artículo 86 de la Constitución, agregar una palabra ahí en vez de cualquier juez, jueces constitucionales especializados en primera instancia, agregar jueces constitucionalizados especializados de corte provincial, y por ahí también ponen alguna cuestión de que serán sancionados aquellos jueces que admitan garantías jurisdiccionales para las cuales no sean competentes, ¿no? Entonces, parecería sencillo, pero cuando me voy a los anexos y en los anexos empiezo a observar una serie de elementos técnicos, como por ejemplo en el tema del habeas corpus, oiga, en los casos de prisión preventiva, la competencia de los jueces de habeas corpus será de esta manera. Un juez, una privación de la libertad emitida por un juez de primer nivel será conocida por los jueces especializados en materia constitucional. Si es que es emitida por los jueces de la Corte Provincial, será conocida por los jueces especializados de la Corte Provincial. Si es que es emitida por la Corte Provincial, será conocida en este caso por, si es que es la apelación de estos casos, será conocida por el presidente de la Corte Nacional y demás puntualizaciones que son sumamente técnicas y que le estamos preguntando en este caso al pueblo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esto y qué es lo que me preocupa? Si es que me he dado más o menos a entender con este ejemplo y quiero entrar con este aporte a complementar lo que decía Cristian, es que este tipo de preguntas, ¿sí?, que no se deberían hacer desde a mi criterio, generan irresponsabilidad por parte del Estado, porque en el ejemplo que yo les estaba poniendo de cuando contrato al ingeniero estructural, ¿no es cierto? Si es que se cae la casa, el ingeniero estructural va a decir, pero usted mismo me dijo que ponga de 5 centímetros,
Claro.
pues, y se cayó la casa, es su culpa. Lo mismo pasa acá. Si es que colapsa el sistema, si es que resultado de estas reformas que se pretenden hacer, más las reformas infraconstitucionales a la ley que vienen aparejadas y que las desconocemos un tanto, ¿no es cierto? Si es que resultado de esto se genera un colapso del sistema, violación masiva de derechos, una justicia tasada, un retroceso en sentido estricto, luego posteriormente yo voy a poder decir, pues, oiga, yo no soy el responsable, yo le consulté a usted, así que por lo tanto contra mí no se venga, ustedes mismos fueron los que me autorizaron jueces especializados constitucionales. Ahora, que no sirve y que esto haya sido un retroceso y que se haya frenado la constitucionalización del ordenamiento, que la irradiación de la constitución en todo el ordenamiento jurídico y en la justicia, bueno, es su culpa. Y resultado de aquello, el juez, ni, el Estado ni siquiera va a poder repetir o culpar a aquellos funcionarios que de una u otra manera fueron los
Han
que
hecho
propiciaron
mal.
esto, insisto. Entonces, este tema de estas consultas, así, de esta manera tan irresponsable, diría yo, además, de una u otra manera, genera que quienes las están haciendo se blinden con un escudo para que posteriormente en un futuro no puedan siquiera ser responsabilizadas por las consecuencias de estas situaciones. Insisto, porque pasa lo mismo que con el ingeniero estructural. Ahora bien, aquí hay algunas cuestiones y también con esto quiero ir terminando en esta apertura a la primera pregunta que ha lanzado Sebastián, ¿no es cierto? Es la siguiente. La principal base para hacer esta pregunta, y recordemos una cuestión adicional, ¿no? Esta pregunta entró posteriormente, es decir, hubo un primer paquete y luego le criticaron al presidente de la República y el presidente de la República, en función de esas críticas, dijo, ya, también voy a poner estas cosas que me han sugerido. Y entró el tema de los jueces constitucionales especializados, ¿sí? Y esto de los jueces constitucionales especializados entra bajo el pretexto de frenar el abuso del derecho que se venía dando en las garantías jurisdiccionales. Entonces, claro, hasta cierto punto nosotros estábamos estábamos comunicados o podíamos percibir que externamente lo que sucedía era que estaban por ahí presentando habeas corpus de forma masiva y las personas privadas de la libertad con sentencia condenatoria ejecutoriada, llámese delincuentes si quieren ustedes, estaban siendo puestos en libertad. Por ahí las medidas cautelares estaban siendo abusadas en los procesos políticos para conseguir proyectos políticos y una lucha política a través de estas garantías jurisdiccionales. Por ahí una acción de protección que una jueza, desde el punto de vista de la corrupción, utilizaba para a través de los efectos intercomunis ir extendiendo esto a todo el mundo. Es decir, venía alguien más, oiga, sí, en mi sentencia yo dije esto, muy bien, usted también se ve beneficiado, usted también se ve beneficiado, etcétera, etcétera. Y eso nosotros empezamos a ver proyectado, y esto es muy importante, en redes sociales, y por esto los medios de comunicación hay que observarlos justamente con pinzas. Nosotros empezamos a ver en Instagram, en Facebook, en Twitter, hoy X, ¿no es cierto?, y otras redes sociales más, que efectivamente las garantías se venían abusando masivamente, pero en realidad lo que pasaban es que esos casos mediáticos, desde el punto de vista comunicacional, eran los que se lograban percibir. Claro, uno no percibe el caso de la garantía jurisdiccional presentada por la persona en realidad que no tiene recursos y que sí le estaba poniendo un freno al poder, y que son la mayoría de casos en los cuales se ha presentado de esa manera. Pero insisto, nosotros empezamos a ver esto. Desde ese punto de vista y esa proyección política, valía lanzar esa pregunta, ¿no es cierto?, para de una u otra manera quedar bien y dar una respuesta a ese abuso mediático de las garantías jurisdiccionales que se habían venido dando. Insisto, que es mínimo. No, si hiciéramos un análisis de data, no es el mayor número de garantías las que se abusan, es un número mínimo. Y, insisto, son utilizadas desde el punto de vista político. Entonces, en este sentido, la principal base, introducción, si quieren ustedes, para hacer esta pregunta, es el abuso de las garantías jurisdiccionales. Si bien la Corte Constitucional quitó ese considerando de la pregunta, pero los principales considerandos se referían al abuso de las garantías jurisdiccionales. Ahora, cuando ustedes leen las preguntas, única y exclusivamente encuentran el considerando respecto del tema de que los juzgados o los jueces ordinarios están en este momento colapsados, ¿no es cierto? Y que porque están colapsados es indispensable que lleguen los jueces especializados en materia constitucional, pero en medio del asunto era el abuso de las garantías. Ahora, el abuso de las garantías, y con esta pregunta termino, se frena con crear jueces constitucionales especializados, o se frena con, valga la redundancia, frenar a los abusadores del derecho. ¿Y por qué digo esto? Cuando usted empieza a leer los habeas corpus y las sentencias de los habeas corpus, por ejemplo, que se habían presentado abusando del derecho, pongamos el caso del expresidente Jorge Glass, uno empieza a ver en esas demandas que hay un conocimiento profundo de la jurisprudencia de la Corte Constitucional en temas de habeas corpus. Por ejemplo, demandas muy amplias, redactadas con muchos tecnicismos. Es decir, hay un conocimiento profundo. Pero lo que pasa no es el desconocimiento de las garantías muchas veces o de la jurisprudencia de la Corte Constitucional, porque ya hemos tenido 15 años y los jueces han empezado a empaparse de esa jurisprudencia de la Corte Constitucional. Lo que sucede más bien es que estoy utilizando técnicamente esos instrumentos para la conveniencia política en determinados asuntos. Y ojo, por lo tanto, hasta cuando uno veía las demandas estaban técnicamente redactadas, las sentencias también, algunas utilizaban tecnicismo para construirlas, pero el asunto que iba de por medio era el tema de corrupción. Entonces no se trataba de que yo iba a leer la demanda que esté bien hecha o mal hecha. La demanda tenía que estar bien hecha, la sentencia tenía que estar bien argumentada, pero de por medio estaba un tema de corrupción. Es decir, ni siquiera sabíamos si es que las demandas las hacían los propios abogados que presentaban o contrataban gente especializada para que las haga, ni siquiera sabíamos si esas sentencias las hacían los propios jueces o juezas que abusaban del derecho o contrataban gente especializada para que las haga, es decir, tratando de estirar hasta donde se pueda, a conveniencia, justamente el desarrollo que ya se había dado respecto a estas garantías jurisdiccionales. Entonces, el tema no pasa por desconocimiento, quizás, para crear jueces y juezas especializados en materia constitucional, sino pasa exclusivamente por temas de corrupción. Yo eso es lo que tengo que frenar. Fíjense ustedes lo que decía Cristian, y con esto concluyo. Vamos a tener jueces constitucionales especializados, pero en materia constitucional es bien difícil que exista la especialización. ¿Por qué razón? Porque usted va a tener casos en donde el derecho sí sea el derecho al trabajo, pero esto tenga que ver con manejo de derecho laboral ordinario, por ejemplo, en el tema de seguridad jurídica, porque manejo legislación de las empresas públicas, manejo legislación de las empresas privadas, manejo legislación respecto de la Ley Orgánica de Servicio Público y las relaciones de los servidores públicos con el Estado, manejo legislación en temas de salud, manejo temas cuestiones de expropiación, manejo cuestiones civiles, es decir, se manejan distintas materias en los diferentes procesos. A mí lo que me da la idea es que en el evento de que se designen jueces constitucionales especializados, estos jueces constitucionales especializados a cierto punto se van a volver medio locos, pues, porque este mismo juez constitucional especializado va a tener que saber de habeas corpus y de temas penales, de la prisión preventiva, de la detención en la fase preprocesal. Ese mismo juez va a tener que conocer el tema del manejo de la ley de protección de datos para el tema del habeas data y en general toda la materia respecto a esta circunstancia, el tema de qué es información pública, qué no es información pública, en las acciones de protección tendrá que conocer temas en materia de salud, temas en materia de grupos de atención prioritaria, ley orgánica de discapacidad, temas de leyes que regulan cuestiones democráticas, temas que regulan la administración pública, entre otras cosas más. Ese juez va a colapsar, cuando en realidad cuando usted tenía una variedad de jueces ordinarios que conocían eso, lo que hacían es centrarse e investigar el caso puntual, pero no es que les llovían acciones de protección sobre esto todo el tiempo, quizás les caían bastantes acciones de protección sobre casos similares, que ya hasta cierto punto los jueces formaban un criterio y se les hacía fácil resolver. Ya difícil es que les haya llegado un caso constitucional muy complejo que les haya tomado mucho tiempo resolver en ese sentido. Entonces, por ejemplo, para mí una de las cuestiones que debe haberse hecho fuertemente es atacar el tema de quienes desnaturalicen las garantías jurisdiccionales, quienes abusen del derecho. ¿Cómo? Como con garantías de no repetición, empiecen a sancionar a esas personas en primer lugar, ¿no es cierto? Y en segundo lugar, que el Estado está siendo desfalcado por las reparaciones económicas. ¿Y dónde están los procesos de repetición que se hayan iniciado en contra de quienes fueron los responsables para que llegásemos a esas reparaciones económicas? ¿Por qué no fortalecemos el proceso de repetición? El rato que hay una fortaleza del proceso de repetición y a las personas que irresponsablemente están asumiendo ciertas funciones, les den en el bolsillo, ya van a ver cómo el tema se asume con mayor responsabilidad y el número de garantías jurisdiccionales hubiese descendido considerablemente. Entonces, ojo, y con esto concluyo, ataquemos el tema de la corrupción, la falta de ética, ataquemos a los abusadores del derecho y por otra parte, un sistema de fortaleza para que el Estado pueda recuperar justamente las inversiones, no inversiones, no, sino las reparaciones que haya tenido que hacer resultado de la violación de derechos que se hayan venido dando. Pero no inventarme un grupo de jueces especializados constitucionales que se van a volver locos y que además no sabemos ni siquiera cómo van a funcionar. ¿Qué pasa en los cantones pequeños? ¿Qué va a haber un juez especializado constitucional con un juez multicompetente en los cantones pequeños? ¿Qué va a pasar en las provincias pequeñas? ¿Va a haber una sala especializada en materia constitucional o van a hacerlo a nivel distrital? No entiendo cómo va a funcionar. Insisto, en cantones grandes como por ejemplo en Quito, que tendrán 3, 4, 5 unidades especializadas en materia constitucional. Pero si me voy a un cantón pequeño, voy a poner el ejemplo aquí, en el caso a la UCI, o me voy al SIXI, o me voy a Paute, ¿cuántos jueces constitucionales especializados van a existir? Uno solo. Ese va a colapsar con todas las acciones de protección. Ahí va a tener que conocer de diferentes materias y de diferentes temas. Probablemente unifica un solo criterio y uno ya sepa cómo va a resolver ese juez antes siquiera de presentar la garantía jurisdiccional. Entonces, hay muchas cuestiones que, insisto, generan un retroceso. Vamos a pasar a una justicia constitucional tasada, prototipada, mecánica, si quieren ustedes, y dejar atrás todo ese conocimiento y toda esa irradiación de la Constitución que ya se había dado durante muchísimo tiempo. Yo cuando empecé a estudiar Derecho Constitucional y Procesal Constitucional, nadie mencionaba una sentencia del Tribunal Constitucional. Ahora, en la actualidad, usted ve las escuelas de pregrado, en las escuelas de posgrado, entre los jueces, entre los abogados, empiezan a manejar el tema de la jurisprudencia constitucional. La Corte dijo esto sobre este tema. Ah, mira, apliquemos esto de por acá. Empiezan a consultar el asunto. Es decir, empezamos ya justamente con ese proceso de irradiación de la Constitución, que era el anhelo con ese modelo de Estado constitucional de derecho y justicia. Lo que buscábamos es que el tema y la parte sustantiva y la parte adjetiva del derecho, ¿no es cierto?, la violación a derechos y los procesos, más bien se extiendan a la esfera ordinaria, más no, en este caso, seguir manteniendo una esfera ordinaria un tanto mecánica y deshacernos de los procesos de garantías constitucionales. Ojo, quizás en un futuro hubiésemos tenido más bien procesos unificados que los jueces contencioso-administrativos conozcan también garantías jurisdiccionales. Por ejemplo, aumentar más jueces contencioso-administrativos con un proceso informal similar al de las garantías jurisdiccionales. Pero aquí el asunto era generar un buen acceso a la justicia y a su vez una buena tutela por parte del sistema a las personas que en realidad estaban necesitando. Pero no eliminar lo que ya habíamos avanzado durante 15 años, estimado Sebastián.
Muchas gracias, Marcelo, por todos tus comentarios. Y ahora vamos a escuchar las palabras de Claudia Storini.
Gracias, Sebastián. En primer lugar, yo quiero agradecer a Marcelo Guerra y a Cristian Mazapán haber aceptado nuestra invitación por estar aquí hoy. Ya se dieron cuenta que los expertos, que la calidad de las personas que tenemos aquí en este programa. Y poco me queda por decir, pero yo solo quiero volver a evidenciar algunas cuestiones. ¿Qué se puede preguntar? Es decir, creo que eso es importante, pero también cómo se puede preguntar y en qué momento podemos preguntar a los ciudadanos y a la ciudadana. Esta reforma se plantea en el vacío más absoluto. No tenemos ningún estudio que nos demuestre dónde están los problemas de las garantías constitucionales. Es decir, ¿qué están haciendo mal los jueces? ¿Qué pasa? ¿Por qué la acción de protección se está abusando de la acción de protección? No tenemos ningún dato, no tenemos ningún dato, y sobre todo, ¿en qué medida la creación de unos jueces constitucionales, que como decía Cristian, ya me dirán ustedes, entonces todos los demás jueces no son jueces constitucionales y no obedecen a la Constitución? Este término ya de por sí es equivocado, ¿sí? ¿Qué es un juez constitucional? ¿Qué tiene que saber un juez constitucional? En la Constitución están todos los derechos, derechos que se garantizan en primera instancia por parte de los jueces civiles, penales, administrativos. Entonces, eso ya es un problema bien importante, esta definición de jueces constitucionales. Pero yo creo que una reforma del derecho procesal tiene que ser una reforma seria. ¿Seria en qué sentido? El derecho procesal es el derecho que nos garantiza exactamente frente a todos los abusos y a todos los arbitrios. Entonces, tal vez el legislador y el presidente, antes de plantear esta pregunta, debería haber preguntado: ¿está bien la ley de garantía? ¿Está bien redactada? ¿Está bien hecha como para que estas garantías funcionen al máximo de su potencialidad? Yo no voy aquí a anunciar los requisitos de admisión de la acción de protección, por ejemplo. Es un desastre. La ley de garantía es un desastre. Ha sido hecha a espalda de todos los conocimientos más elementales del derecho procesal. Entonces, tal vez, ¿por qué no hacer un estudio, un análisis de las problemáticas? ¿Cuántas acciones de protección son rechazadas? ¿Hay verdaderamente un abuso? ¿El abuso se está manipulando? Es decir, ¿sentimos que hay abuso porque se está abusando por parte de personas que manejan perfectamente el derecho, están utilizando esta garantía de manera fraudulenta? Eso es lo que habría que preguntar. ¿Cuántas habeas corpus han salvado vida de presos y han ayudado a presos a salvar su vida y a tener y a poder hacer que se respete su derecho a la integridad física, moral y psicológica, por ejemplo? ¿Cómo medimos este abuso, esta falta de efectividad? Solo lo podemos medir frente a un estudio serio de lo que han sido 15 años de aplicación de las garantías constitucionales. Además, creo que en este momento, como decía Marcelo, si nosotros eliminamos, es decir, la competencia, por ejemplo, de los jueces de garantía penitenciaria, el juez de garantía penitenciaria es el único que sabe de este ámbito, y además se estableció esto concretamente porque se consideró que los jueces de garantía penitenciaria eran los que mejor podían garantizar. Entonces, toda esta experiencia positiva la estamos tirando a la basura. ¿Sí? Simplemente porque nos hemos inventado que estos jueces constitucionales van a tener una varita mágica y van a resolver todos los problemas que tienen las garantías. Y además, haciendo esto, ¿qué provocamos? Echamos también a la basura 15 años de experiencia de los jueces que, más, como decía Marcelo, que han ido adquiriendo, porque poco a poco los jueces sí han ido aprendiendo más de derecho internacional, de derecho en concreto, sobre todo del derecho internacional, de jurisprudencia constitucional, que es fundamental para poder manejar garantía. Ahora, ustedes, si nosotros nos paramos solo a reflexionar y a decir, muy bien, estos jueces constitucionales, además de derecho procesal constitucional, ¿qué deberían saber? Deberían saber de todo, de derecho laboral, civil, de derecho civil, de derecho penal, de todo, todo y todo en qué sentido, desde el nivel internacional, el nivel nacional, la jurisprudencia de la Corte Constitucional, deberían saber también cómo se está manejando las orientaciones internacionales sobre estos temas. ¿Es posible que una sola persona pueda llegar a conocer todo? Todo esto, todo este ámbito, una constitución es enorme, tiene cualquier cantidad de derechos. Entonces, claro, yo sí, yo creo que hay que buscar una solución, porque, por ejemplo, aún respetando la competencia, por ejemplo, y estableciendo que los jueces laborales pueden ser también jueces de garantía en materia laboral, ¿no? Y así los jueces penales, pero habría ámbitos que se quedarían descubiertos. Por ejemplo, ¿quién resolvería una acción de protección en tema de naturaleza o en tema de medio ambiente? Bueno, sería un poco más complejo, ¿no? Y tal vez no digo que el sistema de garantía no necesite y amerite una reflexión, pero esta reflexión tiene que ser previa para luego comunicar a los ciudadanos y las ciudadanas los resultados de esta reflexión para que puedan decidir y puedan decidir de manera inteligenciada, si quieren, sabiendo cuáles son los resultados, cuáles son los problemas. Aquí no sabemos ni siquiera cuáles son exactamente los problemas, dónde están los problemas, cómo se van a implementar, qué va a pasar, no sabemos nada. Y si, como dice Marcelo, creo que esto sirve simplemente para descargar una responsabilidad. Las garantías jurisdiccionales están creando problemas, entonces ahora que el pueblo decida para que luego mañana el fracaso pueda ser atribuido a la voluntad popular, porque finalmente ellos contestaron que sí a esta pregunta. Y esto, claramente, este anexo a la pregunta es completamente insuficiente para regular la creación de estos jueces. ¿Por qué? Porque no hay un diagnóstico previo de los problemas. Los problemas se reflexiona sobre ello y se buscan instrumentos procesales adecuados para poderlo solucionar. Pero no tenemos este paso previo, no sabemos nada respecto de estos problemas. Entonces, estamos experimentando un medicamento sin haberlo patentado. Y este medicamento nos puede matar y puede matar las garantías.
Muchas gracias, Claudia. Creo que en este momento, si alguien más tiene algo que decir, si quiere alguien más añadir, pues puede hacerle un par de minutitos, unas reflexiones finales.
Una breve ronda entre todos de 2 minutos cada uno para ir cerrando.
Creo que las reflexiones que hemos realizado en estos minutos son muy interesantes, ¿no? Al final del día, cuando hablamos de la esencia misma de la democracia, involucra una reflexión, involucra un debate, involucra justamente una deliberación para saber lo que nosotros eventualmente vamos a aprobar o no. Cuando eventualmente no se cuenta con estos elementos técnicos, no se difunde aquellos elementos, no se tiene, como bien destacaba Marcelo, la data necesaria para saber cómo realmente y objetivamente están funcionando las garantías, pues al final del día terminamos generando procesos plebiscitarios que distan mucho del objetivo, ¿no? Distan mucho y solamente se convierten en un elemento, un baño de popularidad de quien está realizando las preguntas en un momento determinado. Creo que es importante que nosotros reflexionemos y establezcamos una política jurisdiccional seria, en donde se vean inmersos elementos de presupuesto, de infraestructura, donde se hagan realmente concursos de méritos y se llegan a realizar, obviamente, con criterios técnicos, en donde realmente se generen incentivos, porque ese es otro de los problemas puntuales que vamos a vivir. ¿Quiénes, en caso de ser aprobado, qué personas, qué profesionales del derecho van a ser los que se vean obviamente motivados para ir a estos concursos públicos de méritos y oposición? Si el objetivo es que lleguen obviamente las personas que tengan se puede decir, conocimiento técnico respecto a estas garantías jurisdiccionales, en el ámbito pragmático pues se generan, como lo plantea el anexo, más bien desincentivos. ¿Por qué? Porque te terminan diciendo, por ejemplo, que el juez que sea incompetente para conocer estas garantías será sancionado administrativa y penalmente. Y entonces viene una textura abierta. ¿Y cuál va a ser ese juez incompetente? ¿Será el juez en razón del territorio, de las personas, de los grados, de la materia? Entonces resulta que eventualmente se presenta una acción de garantías jurisdiccionales que está irradiado en todas las disciplinas jurídicas y resulta que se involucra un tema, qué sé yo, de índole laboral por afectación al derecho al trabajo. Y claro, el que perdió el proceso va a terminar diciendo, ah, es que el juez no era competente para conocer porque tenía que irse a la jurisdicción en materia laboral ordinaria. Y entonces, claro, o sea, me pongo ahí un poquito hilando fino, las personas que incluso conociendo del derecho constitucional y del derecho procesal constitucional, ven en algunos de estos contenidos del anexo serios riesgos, porque van a decir, bueno, ante una textura tan abierta como la que plantea este anexo, pues el día de mañana me van a iniciar procesos administrativos o incluso procesos penales. ¿Por qué? Porque el que pierde va a decir, usted nunca fue competente para conocer este tipo de acción constitucional. Entonces creo que hay que tomarse en serio el ámbito justamente de un diseño adecuado de lo que es la incorporación, ¿no?, de estos jueces de garantías jurisdiccionales. Creo que hay que aprovechar muchísimo el bagaje, el recorrido y la experiencia que se tiene en determinadas materias, en determinadas disciplinas. El hilo que separa un tema de legalidad de un tema constitucional es muy fino. Y a partir de ello, ¿quién mejor, por ejemplo, que un juez penal para conocer un tema relacionado con habeas corpus? ¿Un juez de garantías penitenciarias para conocer un habeas corpus correctivo? ¿Quién mejor que un juez laboral, por ejemplo, para conocer una posible afectación de derecho al trabajo o derechos conexos? ¿Un juez civil para conocer un tema relacionado con derechos de la propiedad, por ejemplo? Se podría aprovechar de mejor manera esa experiencia que obviamente un operador de justicia lo va obviamente plasmando a través de los años y obviamente a través de los procesos que paulatinamente resuelven. Y cierro nada más con esto. Miren, finalmente algo que también llama mucho la atención dentro de el anexo respectivo, que si bien es cierto ya lo contempla la Ley Orgánica de Garantías, pero ahora, como bien destacaban, nos ponen al pueblo ecuatoriano a aprobar también los anexos y dice que los días que no son hábiles conocerán los jueces de garantías jurisdiccionales de turno. Y claro, claro, esto podría ser un caldo de cultivo también para posibles actos de corrupción. ¿Por qué? Porque me espero unos días, ¿verdad? Y no presento una acción de protección, por ejemplo, entre semana, y espero para presentarlo ante el juez de turno que esté, que yo sé que va a conocer esta acción. O como decía Marcelo, que va a aparecer en los pequeños cantones. El juez multicompetente que conoce varias materias, ahora le van a poner un juez de garantías jurisdiccionales. Yo creo que no lo harán, porque además hasta presupuestariamente creo que esto va a ser imposible. Entonces terminamos en lo mismo, buscamos especialidad, pero en el ámbito pragmático vamos a seguir de cierta manera con estos elementos satélites, ¿no?, que van a ir surgiendo a la hora de una implementación. Entonces creo que hay que dejar de lado ciertos componentes demagógicos y empezar obviamente a aplicar objetivamente la experticia que tenemos en nuestros jueces constitucionales. Me refiero a jueces, todos jueces constitucionales, porque ese fue el espíritu obviamente de nuestra constitución y de nuestros constituyentes, y en virtud de aquello pues buscar lo que tanto queremos, ¿no?, una adecuada tutela judicial efectiva y, cómo no, combatir la corrupción respecto a malos elementos judiciales que también existe en el Ecuador.
Muchas gracias, Cristian, por tus reflexiones finales. No sé si Marcelo nos quieres comentar algo.
Sí, sí, muy brevemente, estimado Sebastián. Y partiendo de lo que dice justamente Cristian, ¿no?, tantas incoherencias que se pueden presentar, el famoso juez de turno. Bueno, el juez de turno en un cantón pequeño va a ser siempre el mismo. O sea, el mismo juez va a trabajar 7 días a la semana todo el tiempo, ¿no? Pensemos en eso. O en los cantones que sean medianos o grandes, igual tendremos 2, 3 jueces especializados. ¿Quién sabe qué? Porque se habla de 200 y pico de jueces por el mismo número de cantones que tiene el país. Entonces, definitivamente, yo no entiendo cómo va a funcionar eso de ninguna manera. Con que uno tenga un juez especializado en un cantón mediano o pequeño que haya formado un criterio sobre alguna cuestión, nadie le va a mover eso, porque hasta incluso generaría precedentes autovinculantes para él mismo. Entonces, la justicia constitucional se va a volver mecánica y tasada. Y ese no era el objetivo, ¿no? Era el objetivo de la cultura esta, o lo que se llama como la mera legalidad, ¿no?, lo que se conoce como la mera legalidad, era básicamente que se vea envuelto del sistema de constitucionalidad, de jueces constitucionalizados. Pero ahora lo que vamos a ver es que más bien esta cultura de la mera legalidad se va a traspolar a un paréntesis que vamos a construir ahí que se llama jueces especializados en materia constitucional. Va a pasar exactamente lo mismo. Ahora bien, fijémonos nosotros, si aún no logramos tener una Corte Nacional de Justicia con jueces nacionales, con jueces de la Corte Nacional por temas presupuestales, ¿creen ustedes que vamos a tener un sistema tan íntegro de justicia constitucional especializada? Es sumamente difícil que eso llegue a presentarse. Lo que más me preocupa a mí, ¿qué van a hacer esos jueces constitucionalizados si es que llegan? Porque nosotros hemos visto últimamente que la jurisprudencia de la Corte Constitucional ha empezado a restringir las garantías. Por ejemplo, esta última sentencia, y la dejo solo mencionada, está 2006-18-EP/24, que dice que todo el tema del ámbito laboral entre servidores públicos y la administración pública se tendrá que solventar si es, en lo contencioso administrativo o ante los jueces laborales si es de empresas públicas o de empresas privadas. O sea, si es que yo ya empiezo a restringir así tan fuertemente las garantías con temas tan abstractos, bueno, yo me pregunto, ¿qué van a llegar a resolver los jueces especializados en materia constitucional? Quizás resolverán solo temas de la naturaleza, porque probablemente ya queden eso, porque el tema de los servidores públicos ya no le pueden poner un freno al Estado porque han sido restringidos. Entonces, si es que estoy restringiendo las garantías y aparte estoy generando jueces especializados en materia constitucional, es una completa contradicción y una completa falta de coherencia en sentido estricto. Ahora, estoy de acuerdo con que me digan a mí, lo que pasa es que el sistema de justicia ordinario no funciona, lo que pasa es que hay que mejorar el sistema de justicia ordinario, los procedimientos, los tiempos de asistencia y de capacitación de los funcionarios, etcétera, en el sistema de justicia ordinario. Sí, pero eso justamente es lo que debía haber ido sucediendo poco a poco y el sistema constitucional debió haber ido enseñándole al sistema de justicia ordinaria de un sistema de mayor rapidez, de mayor flexibilidad, de una dinámica probatoria diferente, entre otras cuestiones más, ¿no? Pero no todo lo contrario, pues. No es que elimino las garantías, restrinjo las garantías, creo jueces especializados constitucionales para que sean más mecánicos y efectivamente conozcan casos muy puntuales en materia de garantías constitucionales. Y luego me estoy preocupando en reformar el sistema de justicia ordinario, el sistema procesal de justicia ordinario, sobre todo. No, no puedo hacer las cosas al revés, pues. Primero empiezo a observar esa irradiación de la materia constitucional y los procedimientos constitucionales en todos los procedimientos ordinarios y posteriormente sí voy mejorando esos procedimientos ordinarios al punto incluso en el cual ya no tenga la necesidad de garantías jurisdiccionales, porque probablemente es más rápido presentar una demanda en el contencioso administrativo que presentarla en garantía jurisdiccional y las garantías jurisdiccionales de su aplicación van a bajar completamente. Pero si es que usted le pone a una persona, por ejemplo, que se queda sin trabajo, ¿no es cierto? Que pierde su trabajo, es su sostén de hogar, con eso cabeza de hogar, con eso edu se educan sus hijos, con eso se alimentan, etcétera, y le pone a que vaya 3 años de esperar en la justicia constitucional, en la justicia admini contencioso administrativa, que probablemente hasta incluso le va a costar muchos más recursos, porque desde hacer la citación cuesta dinero en esos temas, ¿no es cierto? Porque no hay una notificación informal con materia de garantías constitucionales. Quiere decir que me estoy comiendo absolutamente todo el sistema. Entonces, claro, tengo que reformar el ordenamiento, el funcionamiento de los procesos ordinarios, por supuesto que sí. Sí, pero lo hago solo después de que tenga una herramienta ágil como son las garantías jurisdiccionales y lo voy haciendo poco a poco. No es que me como las garantías jurisdiccionales y después voy a ir resolviendo el tema de los procedimientos ordinarios. Entonces, esto hay que manejarlo con pinzas y solo dejo esbozada una idea que a mí me parece que podría haberse presentado y que Claudia habló, Cristian también. Si es que le pasáramos un test de proporcionalidad a esta tomándole como una medida tomada esta situación de los jueces constitucionales especializados. Podríamos decir que es constitucional, sí, hasta cierto punto. Es idónea, sirve para garantizar para mejorar las garantías sociales. Podríamos decir a priori que sí, pero es necesaria, es decir, es la menos gravosa. No, de ninguna manera va a pasar ese filtro, es de las medidas más gravosas. Lo que decía Claudia, que ¿por qué no los habeas corpus a los jueces penales? Aumento jueces penales y les mando los habeas corpus a los jueces penales. En materia, cuando se trata de sentencias condenatorias y ejecutorias, que sigan conociendo los jueces de garantías penitenciarias. Ah, si es que son garantías jurisdiccionales en conflictos laborales en el sector privado y en las empresas públicas, que esto conozcan los jueces del trabajo, entonces este tipo de acciones de protección y aumento jueces laborales para que tengan una mayor carga una mayor posibilidad de despacho de esas acciones. En el tema de los conflictos entre los trabajadores del sector público con la administración pública, que conozca entonces eso, la justicia contencioso administrativa a través de esas garantías funcionales. Podría haber tomado una serie de medidas distintas que hubiesen mejorado el sistema radicalmente. Insisto, pero no por un tema de personas con pocos valores, con poca ética metidos en el tema de la corrupción, utilizando el derecho para fines políticos, que yo les llamo los abusadores del derecho, no por esos abusadores del derecho, yo le voy a restringir completamente a la única herramienta que tienen las personas, porque las garantías sociales es la única herramienta que lograron observar y visibilizar para ponerle un freno al Estado. ¿Por qué razón? Porque eran informales, porque podían acudir donde un abogado gratuito que las planteaba y muchas de las veces se demoraba poco tiempo para que sus derechos constitucionales sean reparados. Era la única herramienta que empezó a ponerle un freno al poder y que las personas empezaron a ver que en realidad había justicia. En este momento usted mándeles de nuevo a esas personas a que pasen 2, 3, 4 años en un proceso ordinario, es imposible que esto llegue a darse. Por lo tanto, si es que queremos una justicia adecuada, ataquemos el tema de la ética desde las propias escuelas de derecho, desde cómo están asumiendo los funcionarios públicos sus responsabilidades, desde qué estamos haciendo a las abogadas y los abogados en el ejercicio de la profesión, porque también vimos que hemos sido un puente y un foco de contaminación de todo el sistema, con las juezas y jueces en general, todo el sistema va a colapsar. Insisto, no le quitemos la única herramienta a las personas que tienen para poder defenderse, so pretexto de unos cuantos abusadores del derecho.
Muchas gracias, Marcelo. Claudia, unos últimos comentarios.
Sí, gracias. Es un problema de ética. Y es un problema de ética también si lo miramos desde el punto de vista de la democracia. La participación directa de los ciudadanos, los referéndums, las consultas, son un instrumento fundamental en una democracia. Son un instrumento que los ciudadanos y ciudadanas tienen en su mano para poder rechazar, para poder empujar, para poder decidir y sustituirse, en casos excepcionales, a los poderes constituidos. Pero no tenemos que confundir cuáles son los deberes del poder constituido, que no tiene que rebotar al pueblo a través de una consulta, y cuáles son las cuestiones verdaderamente fundamentales que se pueden preguntar a los ciudadanos y ciudadanas. Normalmente se utilizan estos instrumentos cuando hay una fractura social respecto de algunos temas, cuando hay que volver a una convivencia pacífica, buscar una decisión que pueda solucionar algunos problemas fundamentales en la sociedad y en el país y en el ordenamiento jurídico. Ahora, yo creo que lamentablemente la praxis ecuatoriana ha sido una praxis que ha ido, digamos, desvirtuando esta potencialidad. Y eso ha sido culpa bien de los gobiernos que han ido utilizando, como ya hemos dicho, con otras finalidades estas consultas, pero también en parte de la Corte Constitucional, porque yo creo que en algún momento sí dijo claramente que tenía que haber que ser un tema de interés, un tema, una pregunta sencilla. ¿Dónde está la sencillez que la misma Corte Constitucional nos pide en estas preguntas? Yo no veo dónde está la sencillez. Y sin embargo han sido aprobadas, ¿no? Entonces creo que aquí hay como una serie de factores también en este caso, en el caso de la hiperutilización de los referéndums, consulta, que intentan de alguna manera manipular la sociedad civil, los ciudadanos y las ciudadanas. Y por lo tanto creo que también esta es una cuestión ética. Éticamente nosotros tenemos que plantear preguntas sencillas realmente, que puedan incidir profundamente y sobre todo que sean aspectos que intenta resolver un problema del que todos y todas tenemos conocimiento. Ahora, yo creo que mucha gente ni sabía que la justicia, que las garantías, hay un abuso de garantía. Entonces, expliquemos qué es este abuso, expliquemos por qué no funcionan, expliquemos mucha cosa antes de preguntarle a las personas y sobre todo antes de que digamos, carguen la responsabilidad de haber querido unos jueces constitucionales que representan un gasto inmenso por el Estado en un momento en que el Estado no tiene recursos y sobre todo en el momento en que el Estado no puede responder a la justicia ordinaria porque no tiene bastantes jueces y donde no tiene una Corte Nacional todavía constituida, en un momento en el que ni siquiera económicamente debería ser planteable esta reforma. Creo que hay muchos espacios, como bien han dicho mis compañeros, en los que el Estado podría invertir en el sistema de justicia para ajustarlo, para que la justicia también del día a día de los jueces ordinarios sea una justicia efectiva y pueda llegar a todo. Por lo tanto, bueno, aquí les dejamos todas estas observaciones. Piensen bien antes de votar este domingo y ojalá podamos evitar la creación de estos jueces constitucionales.
Bueno, muchas gracias Cristian, muchas gracias Claudia y muchas gracias Marcelo por acompañarnos el día de hoy. Y muchas gracias a ustedes, nuestros radioescuchas. Les recordamos que el programa Hablemos en Derecho se emite los días martes a las 10 de la mañana. Fuimos Marcelo Guerra, Cristian Mazapanta, Claudia Storini y Sebastián Paliz. Muchas gracias y un abrazo a todos.
Un abrazo a todos y todas, hasta siempre. Gracias Marcelo y gracias Cristian por acompañarnos hoy.
Este fue un diálogo oportuno. Especiales Voz Andina. Les esperamos en una próxima entrega.